Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales que bombardean nuestros sentidos en otro lunes sobre la faz de la Tierra. Y comienza otra vez el ciclo repetitivo que nos pone como hámsters en la ruedita. Las calles se llenan de autómatas, las bocas gigantes vomitan humanos sobre avenidas y edificios. Ahí vamos, ensimismados entre pensamientos de lo que no pudo ser, lo que podría ser y lo que fue. Bocinas, sonidos, palabras sin sentido, frases mil veces escuchadas, motores rugiendo y respirar el humo de la factoría, mezcla de aceite quemada y gasolina volando en el aire. Ya dejamos los sueños para mañana, ya ordenamos lo que no tiene orden, ya creíamos que podíamos prevenir lo impredecible y ya pasamos por los mismos sitios sin notar cómo fueron cambiando. Habrá, como cada lunes, lugares donde el lunes se hace notar, lugares donde puede ser cualquier día, lugares donde las trincheras no descansan, lugares donde las alarmas nos invitan a las barricadas o a los sótanos, lugares donde alguien se sube a un barco sin destino buscando algo mejor y lugares donde pagaremos un fin de semana de esos jurando que ya no va a volver a pasar. Y las noticias nos anuncian el pacto, la negociación, la compra, la venta, la inminente crisis, la crisis eterna, la tragedia, el derrumbe, la construcción, la vida de los otros, las estrellas, los goles, las derrotas, las victorias
y la eléctrica versión de la vida real en las pantallas.
A veces parece que las cosas que pasan son una gran novedad, a veces parece que simplemente se repiten desde que el mundo es mundo, cambiando quizás de protagonistas, variando mínimamente los colores, moviéndose imperceptiblemente de lugar. La misma guerra, la misma protesta, la misma ignorancia, la misma represión, la misma muerte, la misma bomba estallando en diferentes amaneceres.
Y vamos arrastrando los pies entre letreros y carteles de la campaña eterna.
Elíjanme, vótenme, lo prometo, lo juro, lo garantizo. Soy el mejor, soy el bueno, soy el que gastó millones para convencerlo. Por radio, televisión y cartelería que usted debe premiarme. Los candidatos de la política del lunes, de las ilusiones de un nuevo comienzo, cansados de todos los nuevos comienzos de los que hemos sido testigos. Y ellos buscan ese guiño que como sociedad entregamos cada determinado tiempo, medio esperanzados, medio sabiendo que los milagros no existen. Algún día habrá que hacerle saber al elegido que lo que está en juego no es un premio, sino una responsabilidad, que ungirlo con el poder no significa premiarlo con impunidad, fama y dinero, que así como la sonrisa de los afiches es poco convincente, también lo es su discurso, y que sus celebraciones se parecen más a una fiesta de alguien que acaba de salir campeón de algo que de alguien que debería hacerse cargo de una enorme responsabilidad. Lunes, y ya arrancas cansado, agotado del bombardeo, cansado pero resistiendo, viendo sin mayor interés ese paisaje que sabes bien que te determina e involucra, pero que a la vez te miente y te desplaza. Todos en sus puestos, a preguntarse siempre lo mismo.
¿Qué decía esa frase de Einstein?
¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre peleo y pierdo? ¿Por qué siempre las historias se repiten?
¿Cómo decía esa frase de Einstein?
¿Por qué todo alrededor se esperanza para luego desilusionarme? ¿Por qué no salimos de la espiral? ¿Por qué las quejas se renuevan sobre los mismos asuntos de siempre?
¿Cómo decía esa frase de Einstein?
¿Por qué chocamos contra las mismas paredes? ¿Por qué nos golpean siempre con el mismo bastón? ¿Por qué no veo algo que cambie? ¿Por qué me dejo caer en él? Haga lo que haga, nada va a cambiar.
¿Cómo decía esa frase? ¡Ah! Ya recordé.
Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Damas y caballeros, bienvenidos al
¡Caos Total!
Otro día en la Tierra.
Damas y caballeros,
criaturas salvajes y animales domesticados,
máquinas sensibles
y humanoides programados,
princesas encantadas,
aprendices
y maestros,
tu madre, tu padre, la armonía y el desmadre,
señores,
señoritas,
residentes desplazados, emigrados, renegados,
secos
y mojados,
aburridos ante tanta diversión,
divertidos entre tanto aburrimiento,
desintegrados del mundo,
bienvenidos a la radio.
Transmitiendo desde el espacio,
en el aire. Una vez más,
en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, quincuagésima, primera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes Les saluda el pirata y su amigo señor Lagartija.
Hola amigos del lunes.
Yo le quise poner ínfulas de lunes,
no,
¿vio?
Pues quedó.
Sí, quedó así como es lunes, cabrones. Y vamos ahí a levantar esta semana. Estamos todos listos y preparados.
Es lunes.
Sí, es lunes, es lunes. No esperen demasiado. No, pero sí. Señoras y señores, vamos a presentar a quien nos lleva desde los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sé, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Que está ejecutando unas maniobras muy extrañas.
¿Por qué?
¿Vio? Y porque es una semana donde volver espacio temporal, el acoplamiento, cosa. Entonces, el que más está chambeando.
Bueno, se nota.
Es que está todo digitalizado. Claro, perfectamente. Usted no ve mucho movimiento físico, pero hay un chingo de botones
nanotecnología
que hay que aplicar. Nanotecnología. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sé que sí, mamacita.
Llevando nota absolutamente de todo.
Perfectamente.
No sabemos qué está anotando Muda,
no, pero ella nota.
Nos parece bien, porque hay que ser ordenado en la vida. Está anotando unas cosas re importantes.
Está chambeando.
Da vuelta el papel un dibujo muy chistoso.
Sí.
Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico de este viaje con ustedes.
¡Mico!
¡Venga de Miconete!
A ver, el lunes, Mico, cara de lunes.
Siempre tiene cara de lunes.
Sí, efectivamente. No notamos diferencia, Mico.
Permítame decirle que
está cansado, está agotado, está feliz, está relajado, quiere masajes, quiere...
quiere todo.
Quiere cosas.
Sí, ¿sabe una cosa sola pida?
Presente una lista de requerimientos y
complete
veremos.
El formulario.
Complete el formulario, exactamente. Formulario de lunes, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente.
Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible.
Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir.
En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Florianópolis, Brasil, llega la chica que le gusta el porno.
¿Cómo está, chica que le gusta el porno?
Tengo una pregunta que me viene acompañando de hace tiempo. Activity.
¿La chica que le gusta el porno?
Sí, activity, el lunes, total. No importa. Sí, Activity, sí, porque en Floripa no hay lunes.
Claro, no.
Hay primera feria, que segunda
es verdad,
feria,
claro,
tercera feria, quinta feria. Bueno, la chica que le gusta el porno pregunta, ¿cuáles son las chances?
¿Las chances?
Que el corte de cabello de Daniel Ash, ubiquemos, Daniel Ash, guitarrista de Bauhaus, ex guitarrista de Bauhaus,
¿lo van a ver actual?
No sé, dice. Dice, ¿cuáles son las chances de que el corte de cabello de Daniel Ash a inicios de los 80, tal cual como crepe de fijador, solo un poco más largo, más mullet, se confunda con el corte de pelo de la tía Silvia o de Rod Stewart?
Ah, totalmente. Sí que
con el de Ron no, porque es güero.
No, claro.
Entonces con el de Ron no. Con el de la tía Silvia sí.
Sí,
perfectamente.
Sí, totalmente.
Los 80 fue una década muy gacha.
Terrible.
En cuanto a modas,
pues claro,
para muchísima gente. Para el caso de Daniel Ash, no.
No.
Pero
tenía alta onda.
Sí, pero es confundible.
O sea,
es un corte de cabello que es confundible.
Ahora,
bueno, pues, los años no pasan en vano.
No, pero estamos cercano a un viejo verde.
Lo que pasó con Daniel, persona que no muchos conocen.
Sé que sí.
Usted ya que lo conoce, chica que le gusta el porno, lo habrá notado. Si lo sigue en espacio y tiempo, se le fueron agrandando las gafas oscuras. Gafas
bonizando.
De sol. Se fue bonizando, pero ya superó a Bono. Es como un hombre. Hombre hormiga, es Ant-Man. Fueron agrandando las gafas a medida que las arrugas y todo eso. Cosa que aplicaremos nosotros, las gafas, hasta que todo se convierta como una gran gafa.
Una gran gafa.
Y usted se convierte en uno de los vatos
de
Daft Punk.
Y
todos quedamos felices y contentos. Un beso grande para la chica que le gusta el porno.
Las cosas que les gusta son muy estúpidas. Las de nuestra generación son geniales.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, Jafido.
¿Cómo estás, Jafo?
Saludos, amigos.
¿Cómo está, güey?
Bien, muy bien. Soy un ex luchador retirado debido a las lesiones.
Ah, mire.
Y usted dirá, no, como el Heavy Metal, que se jodió la rodilla y no pudo llegar a las grandes ligas y pelear con el Santo, con Blue Demon, porque es de esa época el Heavy Metal. No, soy un luchador retirado debido a las lesiones. Bueno, nunca llegué ni siquiera a amateur. Y eso que el físico le daba, como para un luchador. De la en mi quinta función, en el cuarto que compartía con mi hermano durante la niñez, me presenté como una personificación de Octagón. Bueno, tenía todo.
Perfecto.
Mi máscara de Octagón, mi uniforme, hasta los movimientos. Bueno, en la otra esquina, mi hermano, el Rudo, quien se personificó como el Mil Máscaras. Perfecto. Ajá. Inició la pelea. Ya estaba ahí la banda. Se les va el camión, y así, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, en la otra esquina estaba mi hermano, como decíamos, con mis máscaras. Inició la pelea el público, mi hermana.
Ajá.
Siempre hay que tener una hermana para que sirva de público, hermano varón, hacemos pendejadas.
Sí, sí, sí.
Aplaudía y gritaba de la emoción. Patadas, bolas. Encima una hermana que le ponía onda, qué bueno.
Totalmente.
Claro, pues podía decir, ay, estos chavos, nuevamente, salgan de mi habitación. No. Estaba aplaudía, gritaba de la emoción, patadas voladoras, conteos, tirones de máscara. Era un espectáculo digno de recordar en un clásico Máscara versus Máscara. Y este Octagón no iba a ser desenmascarado.
Perfecto.
No. Aunque tal vez no era mala idea. El inicio del round definitivo, mi máscara ya estaba muy movida de tanto jalón.
Ay, chale.
Y usted ya, yo sé que no es algo que practiquemos todos.
Sé que sí.
Pero habemos muchos que fuimos luchadores profesionales.
Póngale, claro,
enmascarados.
Sí.
Y sabemos que cuando la máscara se te empieza a desplazar,
es una complicación.
Y porque puede que te tape la visión, puede que te tape la nariz.
Póngale.
Puede que te tape la nariz en la boca y entonces te cuesta respirar. Y entonces, bueno,
así que
estaba ya medio complicado. Mi máscara ya estaba muy movida de tanto jalón, así que abogué al fair play del Mil Máscaras, bueno, para acomodar mi máscara. Entonces decía, no, pero Rudo, ¿cuál es?
Claro.
¿Qué es esto del fair play? Levantar las manos y decir, momento, minuto, qué chingados.
Sé que sí.
No, eso no existe. Así que se abalanzó con una patada voladora que nunca vi venir por el corrimiento de la máscara. Octagón salió proyectado del ring y su vuelo fue contrarrestado con una fuerza igual en el sentido opuesto por los límites de la arena.
Claro, sí.
Sí, o sea, la pared del cuarto.
Pues claro.
Entonces reboté con toda mi humanidad. Se podía ver líquido salir de la máscara. Un momento.
No mames.
Sí. Afortunadamente Octagón era de cabeza dura y el líquido eran simplemente lágrimas.
Sé que sí.
Mientras la hermana dejó de aplaudir y dijo, ¡ay, no manches, reputo, me salió el Octagón! ¡Mil máscaras!
¡No!
Y sí, rápidamente se fue con el ganador.
No,
el niño estaba llorando.
Sé que sí.
Le habían retumbado la cabeza contra la pared. El ruido corrió.
Ajá.
Hablar con la comisión de El Rudo, perdón, no, el Ruido.
Sí.
El Ruido se escuchó en todo Jalisco.
Sí.
Pero El Rudo corrió a hablar con la comisión de box y lucha del Estado.
Ajá.
Mi madre.
Claro, sí.
Como para prever todo.
Póngale,
mira, tengo a Octagón llorando en el cuarto, pero yo no fui. Sí, quien primero veló por la integridad de Octagón, a ver si estaba bien. Quien ya sin máscara lloraba desconsolado, sentado con la cabeza hacia abajo y la mano en el chipote. La comisión determinó dos cosas.
¿Qué?
Las peleas clandestinas estaban prohibidas a partir de este momento y así se mantendrían. Por tanto, ella no prevería de auxilio médico.
Claro.
En pocas palabras, y ya les dije que no jugaran esa chingadera, ahora se la aguantan por pendejos.
Puta madre.
Esas fueron las palabras que figuran
en el acta
de la comisión.
Sí.
Me retiré de las luchas por más de 20 años.
Claro.
A veces lo miro a mi hermano, miramos las máscaras que están tendidas sobre una cama, así quedaron el día de la lucha.
Sí.
Y decimos, no, No. Pero fui invitado a una lucha de reencuentro con el J. Paulo de Agualulco de Mercado.
Ah, mire.
Sí, bueno, el Javi Greñas también.
Sí, que sí.
El Monito y Jeff Octagon. Y yo dije, es momento de volver a la arena.
Sí.
Tampoco terminó bien eso.
Ah,
no hubo sangre ni heridos, traté de no llorar.
Perfecto,
pero hubo un gas lacrimógeno que
no
todos
mames.
Los que presenciamos esa lucha lo recordamos por siempre. Fue rociado en la arena y bueno, aún no se sabe cuál de todos fue. Algunos acusan al Javi,
y
otros
también,
al
claro.
J. Paulo,
o sea,
pero fue letal. Armas químicas es mi límite.
No, armas
un abrazo.
No, armas químicas no.
Tremendo.
Sé
las dos
sé.
Luchas que presenció
horrible.
El Jeff Octagon fueron una con lágrimas de dolor y otras con lágrimas de ¡ay, ese pinche ácido! ¿De dónde salió? Un abrazo para Jafid. Hola, ¿cómo están? Soy el Nick Mutante del Santa Matadero, Toluca, México. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En verdad que el trabajo de Botarga es de los peores.
Totalmente.
Permítame, dígalo usted. Diga a esas chavas norteñas que tenemos que han dedicado una vida a ser botargas y no les ha ido nada bien. Han sufrido mucho. Pero la vida de Botarga es así. Sí, en una ocasión tuve un trabajo así de complicado. Si no es que peor, les cuento. Una amiga de mi hermana tenía un estudio fotográfico en Los Portales, en el mero centro de la ciudad. Y para diciembre acostumbraban a poner un Santa Claus para que los niños se tomaran la típica foto con el señor Panzón.
Claro, sí que
perfectamente.
Sí.
Resulta que Santa Claus que tenían era algo borracho,
mal
geniudo.
Pero eso sí, ¿no?
Sí. Bueno, pero este llegaba a límites.
Así iba al carajo.
Decía, no, qué niños ni la chingada.
No,
quítenme
estos
descuincles que no son míos. Yo no los voy a reconocer, hijos de su puta madre.
No,
o sea,
claro, no
es para la
no
foto.
Sirve,
o sea,
no sirve.
No, ya la que sé, que me jalan la barba y
sé
la barba
se.
Y así, y estaba mal.
Póngale, claro, decía, no sirve.
¿Saben
no
qué?
Sirve, no sirve.
Ni madre es que les voy a trabajar diciembre. Yo voy a llegar aquí en febrero y el que se quiera sacar foto. Dice, no, Santa,
no sirve,
pero es
claro,
en diciembre.
No,
que su puta madre, a mí me avala el Congreso Nacional. Y bueno,
y claro,
así
sí.
No se podía con este Santa Claus. Era muy borracho, mal geniudo con los niños, por lo que buscaron un nuevo valiente que pudiera hacer la de Santa Claus.
Sé que sí.
Bueno, y es ahí cuando me dicen que si quiero ser yo Santa Claus.
¿Usted da Santa Claus?
¿Usted da Santa Claus?
Chale.
Sí, el physique du rôle le da Santa Claus.
Póngale.
Es muy feo que a uno lo citen para...
Sí,
¿y
sí,
de
sí,
qué
sí,
voy
sí,
a ser? Voy
de
a
Santa
ser
Claus.
De Iron Man. ¿De qué? ¿Cómo me ves? De Santa Claus.
No.
Perfecto. Yo dije, bueno, está bien.
Bah,
pagaban muy bien.
Ah, perfecto.
A gente que se ha hecho millonaria.
Sí, siendo Santa Claus.
Pero por supuesto, ¿con qué dinero se cree... que la gaviota...
Totalmente.
Sí,
totalmente.
Bueno.
Asiento de Santa Claus.
Asiento de Santa Claus. Bueno, pagan muy bien. Y era solo un ratito. Era una hora que tenía que estar
perfecto,
ahí de Santa
Claus. Bueno.
Y nadie me va a reconocer, dije yo.
Totalmente.
Esto es perfecto. El resultado fue una verdadera... pesadilla.
Uy, ¿por qué, güey?
Como era yo muy delgado, o sea, no daba Santa Claus.
Daba Santa.
No era como
había
la sombra de un alambre, pie, sí, no,
póngale.
Había que rellenarme.
Ajá.
Me ponían 5 almohadas atadas al cuerpo.
Claro, sí.
Ya con eso daba gordito.
Daba gordito.
Más el traje, más la barba, el sombrero, los guantes. Yo estaba al rayo del pinche sol.
No
sudaba
mames,
por
güey.
Todos lados. Bueno, piense Nick Mutante.
Sé que sé.
En los pobres Santa Clauses.
Sí.
Del hemisferio sur.
No, eso
los Santa Clauses de Uruguay.
No, eso es mucho peor.
El viejo Pascuero
mucho
en
peor.
Chile.
Sé que sí.
Los Santa Clauses de Argentina.
Sí, y nada más que por eso, y nada más que por eso los están cambiando por unas viejas casi encueradas. Con un pequeño.
Unas chicas pin-ups con unas tangas.
Sí. Pero es nada más que por eso.
Sí, tampoco son los niños los que se le sientan en las rodillas,
sino
otro
claro,
tipo de gente
sí.
que paga. Pero bueno, ahí para. Bueno, la cuestión es que cagaba el calor.
No esa,
eso era un horno, cabrón. No mames, güey. Sudaba por todas partes. Pero eso es lo de menos. Aguantar a los niños era lo complicado. Con
pues,
decir
claro,
que en una ocasión tuve que decirle a un niño al oído. Si sigues chingando, te voy a madrear, pinche escuincle, ya lo sabes, te lo dice Santa Claus. Y el niño me miró.
Va para adelante.
Sí, va para adelante,
va para adelante,
pero también puede que el niño salga corriendo llorando y le cuente a sus jefes. Bueno, la cuestión es porque lo que más odié de ese trabajo fue que una se da cuenta que usted reemplazó a un Santa Claus mal geniudo
y
en 5 minutos ya era mal geniudo.
Santa Claus es así.
Santa Claus es así
que
porque no puede aguantar su propio trabajo.
Y no.
Bueno, así que fue una vez a lo largo nada, nada, odié ese trabajo, fue que una vez que me quitaba el disfraz y volví a ser el mismo adolescente metalero con playera de Iron Maiden, botas, cabello largo, etcétera, olvidaba que ya no era Santa Claus y seguía saludando a todos los niños, claro, como diciendo, les traigo amor, les traigo paz. Totalmente. Y mi imagen no coincidía.
Sí.
Y los niños me decían, ¡ay, San Metalero! ¿Qué me vas a traer para Año Nuevo? Y bueno, y pasaba por la calle y todos me veían con cara de, este pervertido, ¿por qué saluda a mi escuincle?
Que se cree la reina de la primavera.
Claro, salud. Y no daba tampoco para reina de la primavera. En fin, uno a veces se lo come el personaje. Un abrazo para todos. Saludos, cabrones, dice el Nick Mutante, el Santa Metalero de Toluca, México.
En caso de que el mundo se desintegre. No sabemos hacia dónde vamos, pero tenemos bien claro hacia dónde no queremos ir. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Sonora, México, llega la señorita Cometa.
¿Cómo estás, señorita Cometa?
Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy vengo a contarles algo muy divertido y algo fuera de lo común que le pasó a mi esposito. Ajá. Bueno, yo me divertí mucho, sí, por lo menos. Quiero compartirlo con ustedes.
Véngale.
Resulta que nosotros compramos nuestros víveres, ajá, en un mercadito algo alejado de nuestra casa. En Sonora todo está alejado, sí, de nuestra casa. No compramos en los grandes centros comerciales. No. Los evitamos porque el mercadito vende lo mismo, pero más fresco, ajá, muchísimo más barato.
Ah, mire.
Bueno, pues, en fin. Claro. Además que en esas grandes tiendas comerciales te encuentras gente muy mal vibrosa, mamona, desagradable,
póngale,
que no se ríe ni te da la pinche hora del día. Y a mí me gusta que me den la hora.
Sí que
a mí
sé,
me gusta
totalmente
ir, oh, señorita Cometa, ¿qué va a llevar usted? Bueno, este pescado, vio como los viejos mercados,
pues sí,
que todavía en la actualidad funcionan. Como en el pueblo.
Ajá.
Entonces van y lleva, ¿qué quiere? ¿Va a llevar tortillas, señora? Sí, y le sonríen,
claro,
y le dan una manzana para que pruebe y todas esas cosas que en el market no ocurre, vio.
No
llega la señorita Soriana en persona y le da, no. Así que bueno, sonríe, te da la pinche hora del día con cara de, así que así estábamos.
Sí.
En cambio, en el mercadito te encuentras con gente muy amistosa, divertida, intercambias recetas, pones música chida, a todo vuelo, claro.
Pones música chida, es la castrosa del mercadito.
No. Hay música chida hay música chida en el ambiente.
Póngale.
Te pones de buen humor, con el solecito, caminas y dices, ay, me gustaría hacer unos chiles en nogada. Hay una receta infalible, venga, que yo le cuento. Y así el mercadito es bien folclórico, muy pobremente adornado. Parece que cuando vas llegando a estas transportando, te estás transportando en el tiempo en el pueblo,
sí que sí,
y estás yendo a un Sonora
totalmente,
de la antigüedad. El mercadito está con madres. Bueno, los estantes de las frutas y vegetales son de madera. Todo es muy sencillo, pero eso sí, muy limpio,
Ajá.
Sí, con un chingo de empleados trabajando afanosamente, llevando y trayendo víveres por todas partes. Bueno, vamos una vez a la semana,
ajá,
pero eso sí, a las 6:30 de la mañana.
No. 6:30.
Esto es una expedición, ¿no? Sí, usted vaya yendo.
Sí,
nosotros cerca del mediodía le caemos.
Quizás algún día la acompañemos. Si llegamos a las 6:30, la acompañamos, sí.
Lo más seguro es que, claro.
Sí.
Uno llega de alguna parte y dice, bueno, vamos para el mercadito. Sí, perfectamente.
Vamos.
Alguna receta para la cruda.
Claro.
Y ahí le aparecemos. No, vamos a esa hora porque hay muy pocos clientes.
Ah, pues sí.
Es más, hay muy pocos locales abiertos.
Sí,
muy pocos. Es como un tianguis, ¿vio? Y están preparando las cosas. Así que, bueno, porque se lleva un chingo de tiempo,
ajá,
hacer todas esas cosas.
Claro, sí,
y hay que prepararlo. Así que, bueno, a veces nos preguntamos cómo le hacen con la seguridad. Mucha gente y un solo vigilante.
Póngale.
Fácil, y estará contemplado que se roben todo dentro de las ganancias, no sé.
Sí que sí.
O seguirán con esa cuestión de que, bueno, no hay. Aquí son precios económicos.
Póngale.
No venga a robar, porque si no le damos en la madre. Bueno, muchas veces, señorita Cometa, en los mercados ocurre eso.
Sé que sí.
No, que los mismos comerciantes.
población, te dice, y luego lo llevan a las afueras de la ciudad y lo linchan, totalmente, lo prenden fuego. Sí, sí. Bueno, fácilmente alguien con pocos escrúpulos se puede chingar de todo. Sí, un día mi esposito tenía asuntos por el rumbo del mercadito y me llamó para preguntarme si ocupaba algo del mercadito. A lo que yo le contesté, sí, claro, le di una lista breve que incluía una cartera de huevos, blanquitos, le dicen en el sur de México, y dos paquetes de tortilla de harina, que por cierto son deliciosas. Sí, el mercadito es muy grande, pero tiene un solo acceso para entrar y salir, con un solo guardia, con radio en mano, que se comunica, sepa la madre con quién, porque hay un solo guardia. Bueno, y pasándola muy aburrido. Ah, no es radio de comunicación en realidad. Está escuchando música de banda, está escuchando las noticias de Sonora y la chingada. Y bueno, las tortillas las pagas dentro del mercadito, pero te las entregan afuera.
Ah, chale.
Esto está muy raro.
Sé que sí.
¿Cómo es eso?
Dice, pagas dentro,
sí, sí, detrás del cerro hay una mujer con un burrito. Ella te dará las tortillas que tú estás pagando aquí. Bueno, la cosa empieza a poner muy rara, Lagarto, pero le garantizo que esto continuará. Un beso para la seño Cometa ahí en Sonora, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Asiago Maracucho en Locombia.
¿Cómo estás, Asiago?
Aquí tenemos una historia.
Sí.
Que puede sonar a golpe bajo, dolorosa, pero también nos explica cómo la vida lo va llevando a uno y le va haciendo generar armas para la defensa y la supervivencia, que uno se queda realmente pasmado. El Asiago Maracucho en Locombia dice, hola nave, ¿cómo están? Y antes de todo, debo decirlo, esta es una historia digna de Disney.
Ah, mire.
Para que para que vayan sabiendo, claro, aquí vamos a sufrir como marranos.
Puta madre.
Es digna de Disney. Yo no sé cómo a Disney se le escapó esta...
Y quizás ahorita este la coherá comprar.
Seguramente.
Hola, Robe.
Hola, Robe, ¿cómo hace todo Disney? Hola, nave, ¿cómo están? Dice el Asiago Maracucho en Locombia. Hasta arriba en la montaña, en el pueblito de San Juanito, y una noche en que me reuní con algunos amigos campesinos a tomar unas frías en la tiendita del pueblo, salió a relucir una historia que yo no conocía y que logró arrugarme el corazón. Se las comparto. Por favor, ayúdenme con la redacción. No, está muy bien redactado.
Sí que
no hay nada que ayudar. Allá arriba vivía una familia.
Ajá.
Tanto el padre como la madre fueron asesinados por la guerrilla hace unos pocos años.
Ay.
Y dejaron una parejita de niños huérfanos.
Ah, chale.
Que quedaron bajo los cuidados del abuelito.
Ajá.
Vivían en una finquita, como le llaman por aquí, en Conuco, una chacra, les dirán en otros lares.
Póngale, claro.
Bueno, a 2 horas a lomo de mula del pueblo.
Ajá.
Sí, el niño tenía 6 años y la niña tenía 4. Y el abuelito tenía muchos años.
Sé que sí.
Pero muchos, muchos.
Sé que sí.
Bueno, una noche el abuelito murió.
Ay, no mames, güey.
Y el niño de 6 años, entendiendo lo que había pasado, se las ingenió para ensillar la mula, subir el cadáver de su abuelito a la grupa y a su hermanita en la silla. No la podía dejar solita, sin nadie que la cuidara, diría más tarde el niño. Y en la oscuridad guió a la mula las 2 horas del camino hasta el hospitalito del pueblo, donde entregó el cuerpo de su abuelito para que los médicos diagnosticaran lo que había sucedido.
Pues sí.
Dejó a la niña al cuidado de una enfermera y se fue hasta la policía a dar parte de lo que había pasado.
Chale.
6 años estamos hablando.
No mames.
Y esto dirá, es una historia única en la historia.
No, no, no.
Latinoamérica con sus pseudo-guerras civiles,
pues claro,
con sus problemas de violencia. Ajá. Y con sus cuestiones de desplazamientos, de desplazados y demás. Han tenido que vivir historias como estas, que forman parte luego del folclore.
Totalmente.
Estas historias, como dice el Asiago Maracucho en Locombia, en una reunión de tragos con amigos en los pequeños poblados, pero bueno, nos llama la atención.
Totalmente,
6 años, wey. Cómo tenía todo bien determinado.
Ajá.
Imagino que lógicamente educado por el abuelito,
pues claro,
que dijo, mira nieto, esto, si llega a pasar esto y esto,
sí,
usted lo que tiene que hacer,
veo
cómo le hablan los colombianos,
sí,
usted, usted lo que tiene que hacer, por más que el niño tenga 6 años, dice, usted lo que tiene que hacer es ensillar la mula,
pues sí,
y esto y lo otro, y con su hermanita y esto y lo otro. El niño sabía perfectamente todo lo que tenía que hacer. No debe ser fácil para un niño de 6 años lo que le tocó,
claro,
vivir.
No.
Bueno, me cuentan que en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se hizo cargo. Los niños quedaron al cuidado de una familia sustituta temporal. La familia de la doctora que recibió el caso en el hospital. ¡Qué buena onda!
Ah, chale.
Sí, hasta que lograron ubicar un familiar que aceptó hacerse cargo de los niños. La gente del pueblo vendió las propiedades.
Ajá.
Y usted se imagina, usted... residente de una gran ciudad.
Póngale.
Los vecinos le venden la propiedad, ¿sabe qué? Al carajo come pollas.
Valió gorro.
Bueno, esas son las cosas positivas que tienen los pequeños poblados. Claro, donde todos nos conocemos. Totalmente. Donde todos nos respetamos.
Sé que sí.
Donde es pueblo chico, infierno grande. Pero hay cosas que todavía se mantienen. La gente del pueblo vendió las propiedades y pertenencias del abuelito y le entregó el dinero al niño, quien ahora tiene 8 años. Esto no ha pasado hace muchísimo tiempo.
Chale, sé que sí.
El niño ahora tiene 8 años y vive con su hermanita en casa de su prima, de su mamá, en el departamento de Tolima. Yo escuché esa historia y solo atiné a pensar, ¿y tú, preocupado por estupideces?
Sé que sí,
me chingué el último trago y seguí con mi labor. Un abrazo. Ciertamente la resistencia existe a cualquier edad,
sí,
dice.
Cabrón.
Un abrazo y muchas gracias por esta historia. Al asiago maracucho en Locombia. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el señor Dosis de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo están, señor Dosis?
Saben, hay cosas que no me gustan escribir.
Ah, mira, sí.
Y vos como escritor,
póngale,
escribir pues, cualquier cosa.
No.
No es que vio que la gente que nos sabe dice, hey, ya que eres escritor, ¿por qué no me haces una tarjeta para mis primos para Navidad?
No.
Sí, no, güey.
No,
no sé. Tú que eres escritor, se te ocurren cosas ingeniosas.
Sí.
¿Por qué no redactas este telegrama de despido? Porque tengo
No,
güey. Escúchenme, hay cosas que no me gustan escribir. No me gusta escribir cosas en las que debo derrochar rollo protocolario ni estar cuidando el ego del destinatario.
Sé que sí.
Entonces usted dice, no, le voy a escribir, señor, no sé qué. Uy, si se enoja porque
póngale.
Sí, señora de la Academia Real. No es señora y es señorita
sí.
Y rompe la carta a la verga y la chingada.
No,
y entonces debe uno pensar miles de cosas. Hace un par de años me invitaron a trabajar al Instituto Jalisciense del Adulto Mayor.
Mire.
Los Viejitos de Jalisco
sí,
se llamaba el instituto. Entonces, bueno, soy el responsable del área de informática. El mero mico de acá. El que cuece el bacalao de la informática del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. Sin embargo, a veces tengo la impresión de que también soy la secretaria puta del director.
Sí, bueno,
el contexto es político, totalmente político. Me consta que el director, cuando asumió el cargo, no tuvo chances de reclutar a personas de su confianza. Porque no confiaba en nadie.
Claro, sí.
Bueno, tan solo a mí y a otras dos personas dentro de todo el personal. A todas las demás se las mandaron del partido.
Ajá.
Va a llegar un camioncito
pues, claro,
con
sí.
unas calcas
con
del partido.
Sus empleados.
Y esos son sus empleados.
Sé que
no,
sí.
Pero oiga, mijo, si yo no tengo idea de quiénes son.
Son sus empleados.
Esos son sus empleados. Y yo no estoy afiliado a ningún partido político, dice el señor Dosis. Un día llegaron tres doñas y de arriba le dijeron, ponlas a trabajar. Bueno, perfecto. Pero resulta que ninguna de ellas sabe hacer labores de oficina. No tiene ni la más puta idea. Bueno, a falta de la posibilidad de reclutar personal, a una de ellas le puso de su secretaria. Pero la señora no sabe redactar, no sabe usar un correo electrónico. Le dice, bueno, ahora vas a enviarle un correo electrónico. ¿Correo electrónico, señor? Bueno, aunque sí usa Facebook, ¿eh?
Ah, perfecto.
Usa Facebook de una manera
va
que...
Va para adelante. Ahí
y no le podemos... Y al secretario de gobierno no le podemos enviar el mensaje que usted quiere por Facebook, señor.
No.
Le dice, no, hay cosas protocolares que hay que respetar. No sabe imprimir, no sabe usar ni el maldito Word para pa poner negritas y cursivas. Y cada cosa que le vamos enseñando dice, fíjate. Pero esto no es un curso de aprendizaje. Debería ya saber algo. Sí, ¿y qué ocurre? Pues que cada vez que el director necesita un oficio, una nota de prensa, un memorándum, un circular o cualquier pinche cosa que necesita acomodar una palabra detrás de la otra, ¿a quién se lo pide?
¿A quién?
Al pinche señor Dosis.
Boy.
Esto no es vida, carnales.
Vamos para atrás.
La fábrica que te cerró las puertas trabaja las 24 horas para darte lo que sobra del tubo del drenaje. Respiras el gas antimotines. Te colocas la máscara y generas espacios para tomar el aire y seguir. Y entre los sonidos de una ciudad sin fronteras, reconoces en el otro el sonido de tu propia voz.
Desde Guadalajara, Euskadi.
Pero desde Monterrey.
Alabama.
Chile. España.
Venezuela.
Argentina.
El Salvador.
Perú.
Italia.
Colombia.
Francia.
Desde el DF mexicano.
Desde una estación del tren.
En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Sonora, México, llegan los huevos y las tortillas.
Ah, sé que sí,
sí, no, y la señorita comenta está, y había enviado a su esposito a que compre las tortillas y los huevos en el mercadito tan pintoresco que nos describió. Bueno, pues bien, al cabo de un rato mi esposito llega a la casa y acomodó los víveres y nos fuimos a dormir.
Perfecto.
Sí, bueno, al día siguiente me preparaba para hacerles un desayuno de campeones, pero no encontré los huevos por ningún lado.
Y los huevos
están, y los huevos dónde están. Y le pregunté por ellos y me dijo que los iba a buscar al carro. Quizás los olvidó ahí.
Póngale,
porque mi esposito dijo, ay, los huevos ni tocarlos. Bueno, pues no, no estaban en el carro. Checó el ticket de venta y sí, ahí estaban marcados los huevos.
Sé que sí.
Madres, dijo, se me olvidaron los huevos en el mercadito.
No mames.
Bueno, ¿y ahora qué hago? No puedo comprobar de ninguna manera que yo los dejé ahí.
Claro.
Bueno, está además decirles que el mercado es muy grande.
Sé que sí.
O sea, es pintoresco todo, como fuera relatado, pero inmenso. O sea, usted no puede llegar con un ticket y decir, ¿sabe qué? Me olvidé los huevos.
Y bueno, son sus huevos.
Jódase, si no sabe dónde ponen los huevos. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, así que está además decirles que se la pasó lamentándose por la pérdida de sus huevos.
Sí, totalmente.
Bueno, pasaron otros 3 días. Es como para lamentarse, si bien se comenta. Pasaron otros 3 días y dijo que iba al rumbo del mercadito otra vez y que pasaría por ahí a hablar con alguien a ver si de pura chingadera les podía llegar a ayudar. Bueno, al llegar al mercadito y habiendo explicado su dilema, lo llevaron a la parte de atrás donde había una oficina que se veía muy pequeña, con ventanas que no se podía ver para adentro, y le pidieron, pase por aquí. ¡Oh, santo niño elefante! Cuando se abrió la puerta, se quedó como en shock. ¿Dónde estoy? Dijo. ¿Qué es esto? Me teletransporté a otro pinche lugar. Era una puerta mágica, ¿o qué chingados? La oficina por dentro era muy grandísima y súper moderna.
Bueno, mames.
Con cámaras de vigilancia por todas partes. Todo una
tecnología.
Un sistema de tecnología.
Sí.
No se preocupe, de aquí nadie sale con huevos que no son suyos.
Ay, no manches.
Sí, parecía una sala de controles de la NASA.
Wow.
No mames, güey, lleno de pantallas de última tecnología, 4 empleados viendo monitores y con un radio sobre la mesa y haciendo acercamientos.
Una mega empresa. Usted se estaba pensando que compraba en el mercadito.
Sí, sí, en realidad compraba en el mercadito.
Sí que sí.
Pero el mercadito
está,
había
mantiene
gente,
su aspecto.
Mantiene
pero
su aspecto para que uno diga, no, esto es todo bien, bien campechano,
sí,
vio.
Claro.
Pero no, ni mal. Sí, qué chingón, porque además ahí están los güeyes que adjudican los locales, todo. O sea, no es que yo vengo del campo con una mula y me pongo a vender elotes aquí. No, bueno, cuestión que no, mi maridito no lo podía creer.
Wow.
Y bueno, un radio sobre la mesa y haciendo acercamientos como los casinos de Las Vegas.
Sí que sí.
Fíjate, este se está robando ahí unos elotes.
Mire, no
voy a buscarlo, sí. A la gente.
Sí.
Por eso no necesitaba más guardias.
Pues claro.
Con el guardia del radio de la entrada alcanzaba.
Le
se acercaba y decía,
ya.
Señor, lo hemos visto. Y el señor decía, ay, perdón. Lo podían ver los 2 pelitos en un lunar a Doña Amalia. Volteó a las ventanas y sí, efectivamente, sí se podía ver afuera y era todo el mercadito, güey.
Wow.
Apenas estaba saliendo el show cuando una amable empleada le pidió el ticket de compra y dio unos pocos clics en su computadora y ¡voilá!
Aquí
en
está.
Una gran pantalla.
Aquí vemos cuando usted se olvida sus huevos.
Efectivamente, cabrón, porque
no,
el ticket decía la hora y el día de la compra y en qué lugar. Entonces, en una gran pantalla salía mi esposito en varias tomas haciendo la compra. Tomas de arriba, de abajo, del costado, de todas partes.
¡De sus huevos!
¡Órale! Dije yo, ¡esos son mis huevos! Y señalaba la pantalla.
Sí.
Y decía, efectivamente, sí, aquí tenemos todos los huevos controlados. Nadie se va de aquí con huevos que no pagó ni huevos no pagos. ¡Ay, no mames, güey! Se ve que paga los huevos y sale con ellos. Se ve cuando llega con las señoras afuera a recoger las tortillas.
Sale con los huevos.
Sale con los huevos. Sí, aquí está el misterio.
Ah,
el hoyo negro de qué pasó con los huevos. Porque en el mercado dijeron, usted
pues
de aquí salió con sus huevos.
Sale con sus huevos.
Ah, a darle a la señora las tortillas. Aclara que se ve como mi esposito, Genius, deja los huevos sobre la mesa.
De la
y
tortilla.
Paga las tortillas.
Y se va.
Alejándose del lugar.
No, no.
¿Usted se da cuenta que la tecnología es Dios?
Sí, que sé.
O sea,
sí, totalmente.
La tecnología.
Sí, que sí.
Todo lo ve.
Aquí nos demuestra que usted es un pendejo.
Sí, sí, sí.
Que nadie lo timó.
Los del mercadito le decían eso.
Claro,
sí. Y él me decía, ¿y pero la señora de las tortillas?
No,
la señora de las tortillas. La señora de las tortillas tiene su pago.
Usted le regaló los huevos.
Es un pendejo, claro.
Sí, que
esto,
sí.
Esto aquí, sí. La amable empleada llama por radio pidiendo le lleven una cartera de huevos y se la entrega a mi esposito. Ah, no, así de simple. Órale, güey.
Ah,
órale, güey.
Órale, güey.
Es lo que uno órale, dice güey, en estos momentos.
Totalmente.
Hablando de. Sí. La verdad que el mercadillo este de Sonora es la neta del planeta. Gracias a la tecnología de última generación, mi distraído esposo pudo recuperar sus huevos. Saludos de duende a todos los desintegrados de la nave.
Es una alegría.
Es una alegría. Pero a la vez, y ahora no vamos tan relajados al mercadito como íbamos antes.
Totalmente.
Y ahora digo, no, güey, espera que me tengo que maquillar y un poco. Dice, cuando antes íbamos fodongos y la chica. Claro, mi esposito se luquea todo para ir al mercado. Y es otro pedo. Ya nos cambió así el panorama. Un beso para todos, dice la señorita Cometa de Sonora, México. Y un abrazo para el esposito genio que ha recuperado sus huevos.
Eso
como corresponde
chido,
a todo macho machín. Un abrazo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Rulo Rincón.
¿Cómo está, Rulo Rincón?
Bueno, desde Bowen, Mendoza. Así que les voy a contar. Sí, ¿cómo están? No, porque dice Rulo Rincón, de antes Rincón de los Sauces, después de Bowen Mendoza y hoy de Capital Federal República Argentina.
Ah, está en la capital.
Está en la capital el Rulo Rincón. Anduvo por todas partes.
Sí que sí.
Bueno, ¿cómo están? Quería contarles que los escucho desde hace demasiado tiempo.
Demasiado, ya no se sabe cuánto, ¿no?
Demasiado es un adjetivo así como...
despectivo.
Despectivo. No,
molesto.
Sí, negativo. Esto es demasiado.
Demasiado,
es demasiado. Es no lo merezco, es demasiado.
Póngale,
ya es demasiado y tengo los huevos.
Tengo los huevos.
En el mercado de Sonora.
Sí que sí.
Claro. Bueno, y no me quedé pensando si demasiado es adjetivo o no. Pero bueno, y en este momento estoy por mis segundas nupcias.
Ajá.
Claro, pero eso no es lo importante. Lo importante es que mi ex mujer, cuando yo escuchaba el programa, me decía: ya estás escuchando esos boludos de nuevo.
Esos boludos.
Así, mi mujer.
Sí.
No, se debe alejar de esa gente.
Totalmente.
Bueno,
porque
por más
se alejó,
que,
es su ponga, ex-mujer.
Está muy bien, Rulo Rincón, porque por más que nosotros seamos unos boludos, lo cual no cabe ninguna duda.
Ella no tiene por qué.
Ella no tiene por qué realizar ese juicio de valor en algo que evidentemente a usted le gusta o le interesa.
Claro.
Digo, pasemos a otra cosa. Estaba viendo el fútbol, otra vez viendo esos 11 pelotudos pateando un balón contra otros 11 pelotudos.
Momento.
Son mis momentos donde yo estoy aquí. Otra vez viendo a esas perras paradas, desnudas.
Son mis perras.
Son mis perras. Estoy viendo pornografía en mi PC, no me moleste.
Exacto,
o sea, y así. Bueno, así que, bueno, esto por mis segundas nupcias, pero eso no es lo importante, ya les dije. Yo escuchaba el programa, me decía, esos boludos, así que la verdad me rompía mucho las pelotas.
Totalmente.
Y, pero en ese momento, ya mucho más viejo y más sabio para elegir, dije, me divorcié, mi nueva esposa me dice exactamente lo mismo.
Ah, no mames.
Pero espero no tener el mismo final.
Bueno, elige siempre lo mismo
otro,
usted.
Claro, es algo así. Sí, estoy contigo porque me recuerdas a mi ex.
Totalmente.
Porque físicamente, no, me dice las mismas pelotas y me rompe igual los huevos. Bueno, otro tema, respondiendo a la pregunta que hicieron hace muchos, pero muchos años atrás.
Sí.
De por qué con mi amigo nos pusimos un negocio de ropa de bebés. Ah, ¿cuándo pasó eso? No sé, pero es muy... Ah, claro, lo que comentábamos era el negocio de ropa de bebé es que has tenido un bebé hace poco o algo así.
Totalmente.
Porque si no, no se te ocurre el negocio de ropa de bebés. Bueno, la respuesta es fácil. Siempre nacen. Además, conoces...
No,
conoces lindas madres, tías, amigas, vecinas y hasta lindas abuelas.
No,
para mí es de mandilón, ¿eh?
Tener un
hombre a cargo de un negocio de ropa de bebés
es
que lo puso la mujer y lo...
Totalmente.
Deje de mentir, ¿eh? Deje de mentir porque no, así la vida
no se puede.
Un abrazo para Rulo Rincón. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Arquitosto de Celaya, Guanajuato.
¿Cómo está, Arquitosto?
Ah, ¿cómo van? Vamos bien.
Vamos bien.
Vamos bien.
¿Y usted
esperemos
con
mantener esto, pero usted está
sí
con campanita y yo espero que la cuide mucho.
Sí que
quédese, Arquitosto, por aquí con campanita, con todos los perritos. Nosotros
estamos
listos para brindar y brindamos. Brindamos por Dinamita de León, Guanajuato, por el Cirujano Clandestino, por el Seco de Mérida, Yucatán, por Alecita Guerrero, por Gavis de Oaxaca, por Gale, por la Xotica, por el Super Cabrón, por el Conde Aldo Brandeschi, por Luis Armando de León, Guanajuato, por el Cotumán, por el Nariz de Dallas, Texas.
Whiskey, whiskey, nace, whiskey, 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 nace, whiskey, whiskey, nace, ah,
ya
así nos despedimos. Jorge, que va a perder el programa de sus monitores por la EFO, para que se escuchen a través de la red de retransmisoras. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
a Arafle de Ferrara y dale.
Arafle,
dale un beso para ti. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Y la rata desde el DF mexicano.
Papuche desde París, Francia.
Marito, el Juaní, Managua, Nicaragua.
Pues conseguí micrófono, como te digan las chicas. Un abrazo, carnales. Les saludo el Paquetos desde Cerro Azul, Veracruz.
Reportando desde el Mediterráneo, Megatron.
Que tú me hicieron la chica a su madre.
Ese es Marco, dígame.
De
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.